El secretario general de FOCRA, Federación Obrera Ceramista de la República Argentina. Gracias por hablar con la radio del ECO. Andrea y Claudio lo saludan. Domingo, ¿cómo está usted?
Buenos días, Andrea y
Buen
Claudio.
día.
Bien, bien.
Bueno.
Gracias por atendernos. Bueno, ayer
No, por
hablábamos
favor.
con ex trabajadores de la empresa Loimar y nos contaban, bueno, desde su óptica lo que fue la reunión en el Ministerio de Trabajo, donde, entre otras cosas, lo que llamó la atención era el pedido de delegados para permanecer en la empresa. ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, desde el sindicato, obviamente, sabemos que usted no estuvo, pero es un hombre bien informado.
No, por supuesto, sí, estoy informado de todo lo que ha pasado. No es que se pidió que los delegados entren, que entren todos a trabajar, entre ellos los delegados, porque ahí se ha cometido un error gravísimo de parte de la empresa de despedir a la gente que tiene fueros sindicales. El tratamiento es, primero, sí, hay que argumentar por qué se lo despide. Y con ese argumento presentar el desafuero, y si la justicia determina que realmente es culpable de algo el compañero dirigente gremial, bueno, ahí lo pueden despedir. Ahora están queriendo tergiversar la situación. Están queriendo decir que quiere entrar a los delegados y que no le importa que los obreros queden afuera. Esto no es así. Tenemos que entren todos.
Bien,
Entren todos.
Domingo, perdón, le pregunto teniendo en cuenta lo que acaba de decir, desconozco cómo es el tema, pero digo, ¿no está en igualdad de condiciones un trabajador que aparte es dirigente y representante del gremio dentro de la empresa que uno que es solo afiliado?
Por supuesto que sí, por eso quiere decir que la institución gremial a nivel nacional a la cual me toca conjunturalmente presidir, estamos planteando que entren todos, y cuando decimos todos, todos. No estamos diciendo que unos se queden afuera, que otros entren adentro. Si en la primera etapa no pueden entrar todos, hay que hacer un acuerdo como corresponde, para que vaya entrando en la medida que se vaya actualizando la situación dentro de la
¿Y
fábrica.
en ese acuerdo los miembros del sindicato estarían primero?
No, no, primero no hay nadie, no hay prioridad acá. Todos, tienen que entrar todos. Porque ¿qué van a hacer cuatro delegados solo dentro de la fábrica? ¿Para qué necesitamos esa prioridad? Para nada. Precisamente si el planteo de que no pueden quedar afuera los delegados es porque no puede haber gente adentro trabajando y que no tenga una representatividad gremial que los esté tutelando, ¿no?
Ah, bueno, pero ahí habría un motivo para que ellos entren primero.
No, primero no, 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 primero no. Entran junto con la gente.
Bueno, pero en caso de que no puedan entrar todos juntos, porque usted lo acaba de decir, la idea era proponer un plan para que, bueno, si no pueden entrar todos juntos, que vayan haciéndolo por etapas.
Pero por supuesto, si eso es lo que se había hablado en principio, que iban a entrar 38 y que después van a entrar los demás. Pero quieren los 38 y no quieren los delegados adentro. Esa es la cuestión.
Ahora, estas personas que usted dice tienen que entrar todos, ya hay algunos que están cobrando indemnización, ¿no? Por lo menos dos nos hemos enterado que estaban en este proceso.
Dos que fueron y arreglaron como la empresa les propuso arreglar. Y también de los que lo llamaron para entrar, ya cobraron su indemnización en otra oportunidad. Y lo han llamado para que vuelvan a trabajar. Eso no quiere decir que le paguen a toda la indemnización. Yo lo aclaré la vez pasada cuando hablé con ustedes.
Sí.
Cuando una empresa si va a cerrar, manda el telegrama de despido de la gente y le deposita la plata a la cuenta de débito. Acá no depositan un mango. Acá lo que quieren hacer es sacarse a la gente de encima, los acreedores de encima, es decir, no pagarle a ninguno. Cambian de firma y otra firma. Vayan a hablar con el señor Loitegui. Es decir, si ellos están en la empresa de Loitegui.
Pero la empresa en algún momento no había expresado que tenía, digamos, lo que es el monto equivalente para el pago de las 10 indemnizaciones de los 10 primeros trabajadores que fueron despedidos y que a partir de allí no se generó esta acción mancomunada. ¿Tenía ese dinero la empresa como para pagar a esos trabajadores?
Dinero no lo si lo tenía, lo debe haber tenido guardado en el bolsillo, en una caja fuerte. Porque en la cuenta de débito de los trabajadores nunca estuvo el dinero. Eso fue puro
Sí.
jarabe de pico. Es decir,
Sí,
para
sí.
confundir a la gente. Está la plata, está el dinero, no la quieren agarrar. Nunca, nunca, nunca le depositaron la plata. Hoy, con la metodología de la tecnología, si no es como antes, antes mandaba el telegrama, uno iba a la fábrica, le hacían firmar lo que cobraba, ahora no, ahora le deposita la plata en el cajero, ahí, la cuenta de débito, y va por el cajero y la cobra. No necesita ni firmar absolutamente nada, porque queda el rastro en el cajero que la plata la sacó.
Estamos hablando con Domingo Moreira, secretario general de la Federación Obrera de Ceramistas de la República Argentina. ¿Por qué hay diferencia, Domingo, entre lo que usted nos plantea y lo que los dos trabajadores con los que hablábamos ayer decían de lo que pasó allí en el Ministerio de Trabajo en La Plata? ¿No quedó registro en el acta de que efectivamente se solicita primero el ingreso de los trabajadores del sindicato?
No. Eso no es así, lo desmiento categóricamente.
No, yo se lo estoy preguntando.
Yo se lo contesto. Categóricamente digo que no es así. Es decir, que querían hacer entrar a la gente sin los delegados. Entonces ahí, es decir, les picotean la parte patronal a los demás muchachos, es decir, diciéndole que quieren que entre los delegados primero de todos solos. No es así, no. Para de ninguna manera, no lo pudiéramos hacer porque no es ético. Nuestra institución es una institución seria, responsable. No es ético de que se haga una cosa de esa. Es decir, entran trabajadores, que entren los delegados, porque tiene que tener alguien que lo represente. Eso lo dice la ley, no lo digo yo porque se me ocurre. Lo que pasa es que ellos no quieren ni pagarle la indemnización. Quieren empezar a trabajar y bueno, y esto, que pataleen, que hagan lo que quieran. ¿Por qué no le llevan apunte a la fiscalía? ¿Por qué no le llevan apunte en el municipio? ¿Por qué no le llevan apunte en el Ministerio de Trabajo? Porque además, si se entra a indagar, hay que ver de quién es el fideicomiso, ¿verdad? Hay que ver, si es plata de acá en Argentina o es plata de afuera, ¿eh? O es de una empresa fantasma, ¿eh? Hay que tener cuidado, por eso hay que ser muy cauteloso ante situaciones como la que estamos viviendo ahí en Tandil, es decir, nos aferremos a decir y a repetir lo que dicen los empresarios, porque para mí acá hay una jugada que apuntan a no pagarle a nadie.
Uh-huh. Ahora, Domingo, yo tengo aquí una copia del acta y en la misma está redactado el siguiente párrafo que dice: declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica a las partes que la convocatoria del día de la fecha lo es con motivo de continuar las negociaciones de autos, luego de un prolongado intercambio de opiniones, la representación de la asociación sindical, habiendo tomado conocimiento de la audiencia próxima pasada de los listados del personal acompañados por la representación de Loimar, solicita se incorpore los listados a los trabajadores José Cecilio Goñi, secretario de acta y delegado, Daniel Otamendi, vocal, y a Sebastián Geri y Alberto Luciano Gañaraz, delegados de personal de la empresa. O sea que esto está plasmado en el acta.
Pero por supuesto que está plasmado en el acta, porque querían hacer entrar a los 38 trabajadores que querían hacer entrar sin delegados. ¿Cómo no lo vamos a plantear? Uh-huh. ¿Usted cree que podemos dejar de plantear una actitud como esa?
No. ¿Y a ustedes como gremio les molesta, por ejemplo, que estas personas que aceptaron la indemnización lo hayan hecho por fuera, lo hayan hecho individualmente? ¿Creen que no les conviene a los trabajadores?
Pero por supuesto, cada vez que los agarran sueltos les pagan lo que quieren. Que muestre la patronal ahí, que muestre que lo que le pagaron.
Sí, o los trabajadores, digo, esto pueden, digo, puede, tiene, ¿es obligación del trabajador dar conocimiento al gremio de cómo, no, de cuánto arregló?
No es ninguna obligación,
pero no sabía por eso.
Su sindicato, si está afiliado a su sindicato, para que su sindicato lo defienda. Su sindicato tiene estructura, tiene técnico, tiene abogado, tiene todo para poderlo defender como corresponde.
Sí, sí. Domingo, estamos hablando con Domingo Moreira, aquí en la Radio del Eco, titular, secretario general de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina. ¿Cuántos delegados tiene que haber por cantidad? Es decir, ¿cada cuántos trabajadores tiene que haber un delegado?
Bueno, está la ley por un lado y por el otro lado están las organizaciones sindicales que a veces superan la ley.
Perdón, ¿cómo que supera la ley, la organización sindical?
Claro, por supuesto, si hay un acuerdo entre patronos y sindicato, se pueden elegir más delegados. Si se firma el convenio colectivo de trabajo, puede haber más delegados.
Bien, le voy a preguntar, ¿qué dice la ley y qué acordaron aquí para el caso de Loimar?
Bueno, ahí está realmente lo que está acordado. Ahí, de acuerdo a la cantidad de afiliados, correspondía 4 delegados.
Cuatro delegados. ¿Y la ley qué indica?
La ley indica cuatro delegados.
¿Cada cuántos?
Bueno, de 1 a 15, uno, de 50, dos, y después de cada 50, otro delegado más.
Bien, o sea que no es por ley, sino por el acuerdo entre el sindicato y la empresa, porque si no me dan más de los que marca la ley en Loimar, digo.
No, lo que pasa es que Loimar en un momento determinado tenía mucho más gente. Después echan gente y quedan los delegados, pues no los pueden echar.
Ajá.
¿Entiendes?
No, yo la verdad no entiendo nada. Yo la verdad no lo entiendo.
Y es complicado.
Es muy complicado para entender, para nosotros, porque
el sindicato,
claro,
tiene más peso que la ley. Eso, la verdad, nos resulta difícil de entender.
Yo le digo lo siguiente. Cuando hay un acuerdo de parte que beneficia al trabajador, que supera la ley, se rige por el acuerdo de parte. Pero no sea que viene el caso, porque eso no tiene ninguna importancia para nada.
No, una consulta nada más que le hacíamos desde lo periodístico.
No, sí, a ver, la consulta pasa porque no, a mí particularmente, creo que a Claudio también le extrañó este pedido de que ingresaran los delegados, teniendo en cuenta que fueron los que llevaron la bandera, a decir, ah, no, si despiden a 10 hasta que no los vuelvan a reincorporar, tocan a uno, tocan a todos, y ahora, digo, existe esta posibilidad de decir, bueno, podemos entrar nosotros cuatro y el resto, ¿qué pasa?
Ah, esto no es así para nada, absolutamente, lo rechazo rotundamente, eso no es absolutamente para nada.
No, es una pregunta igual lo que le hago, Domingo.
Sí, yo le contesto bien, le contesto con educación y todo, pero no tiene absolutamente
así
nada.
Así tiene que ser.
Se sobreentiende que cuando hay trabajadores tiene que haber un representante de los trabajadores, o dos, o tres, o cuatro, lo que sea. Es decir, no pueden entrar 38 trabajadores y que el patrón haga lo que se le canta la gana con los trabajadores.
Sí, y no pueden nombrar un nuevo delegado, por ejemplo, los que ya están hoy
trabajando. A eso sí se rige también por la ley, tienen mandato.
Pero además va a ser otra empresa, digo, más allá de, como usted dice, es una empresa fantasma, de dónde son los capitales, digo, más allá de eso, no deja de ser una nueva empresa, no se hace, como pregunta Andrea, una nueva consulta, un sufragio para ver quién es el delegado.
No, si hay un acuerdo, sí. Además que esto no es una nueva empresa, esto es joda. Esto no es una nueva empresa. Esto armaron algo para no pagarle a nadie.
Yo eso no se lo discuto, no se lo puedo discutir porque no sé quiénes están detrás. Y uno presume que la cosa es como usted plantea. Lo que pasa que en papeles no es como usted dice.
¿Usted leyó el fideicomiso?
No lo leí.
No.
Léanlo y después seguimos charlando.
Bueno, pero lo tenemos a usted para que nos cuente.
No, porque yo lo voy a contar. Léanlo con ustedes y que lo interpreten sus abogados, su equipo, que lo interpreten.
Bueno, sí, no tenemos representantes letrados nosotros. No, específicamente.
Por eso tratamos de enterarnos, digamos, de las cosas cuando hacemos las entrevistas. Pero bueno, sí, obviamente el entrevistado no tiene la obligación de responder, responde hasta donde quiere.
Y por supuesto, porque esas cosas hay que hilar muy fino. Y yo no soy abogado. Soy dirigente gremial.
Sí. Ahora le pregunto, Domingo, ¿hubo casos en que hayan, no sé, ofrecido la indemnización o directamente depositado y la persona la pueda rechazar porque quiere continuar con su fuente laboral? ¿Eso se puede hacer?
También se puede hacer.
¿Y se ha hecho?
En muchos lados.
No, pero específicamente en este caso.
No, acá no hay ningún caso. Lo que conozca, que yo conozca. No conozco ningún caso. Es decir, porque había muchos compañeros que habían tomado la decisión, si me pagan la indemnización me voy. Hoy, actualmente, también hay situaciones que si le pagan la indemnización se van. Se termina el problema. Si gente quiere arreglar el problema, lo que tendría que hacer es depositarle a todo el mundo el dinero, en la cuenta de débito.
Bien, pero si usted dice que son, digamos, que son los mismos los que están en el fideicomiso disfrazado ahora por otro nombre, si la empresa se pone a trabajar y junta dinero, ¿no lo hace para pagar esas indemnizaciones?
Bueno, pues fíjate, el dinero tiene que estar antes de tomar la determinación. Porque ahí la gente había llegado a un acuerdo, porque hizo mucho la gente por la empresa, pero muchísimo. Es decir, cuando querían suspender gente, ¿qué hacían? La mayoría de los trabajadores, es decir, trabajaban menos horas para que no suspendieran la gente. Es decir, estaba colaborando para que la empresa no tuviera problemas. Es decir, que trabajaban menos horas cada trabajador para compensar las horas de los compañeros que iban a suspender. Entonces no los suspendía y trabajaban menos horas. En vez de
se van sumando por ahí algunas preguntas acá que de alguna manera o de otra manera ya le hicimos, ¿no? Dice, ¿qué pasa si los empleados que entran nombran a nuevos delegados? ¿Por qué deberían entrar los antiguos? Bueno, otro de los planteos que hacen acá, que más o menos usted ya lo respondió.
Sí, está regimentado eso, ¿no? Vamos a entrar en el terreno de las suposiciones. Que no entre ninguno de los trabajadores ni los delegados tampoco. La empresa arranca, funciona, y si los trabajadores quieren elegir delegado y quieren tener un sindicato, lo eligen. Y si no quieren tener delegado y no quieren tener sindicato, no se afilian a ningún sindicato y no eligen delegado. Esa posibilidad está. Hay que terminar con el proceso anterior.
Bien, ¿y por qué no han dejado, digamos, la libre opción de aquel que quiso trabajar bajo esta nueva gestión de Tandil Seram, que en su momento no se bloqueó el ingreso a la fábrica, ¿por qué no los dejan ingresar a trabajar si han decidido eso?
Bueno, pero esa decisión la toma el empresario. Los trabajadores tomaron la decisión, páguenme si no me quieren más. Estamos hablando de gente de 20, de 30 años, no estamos hablando de obreros que están contratados, que tienen un año y medio.
No, pero yo estoy hablando de los que sí aceptaron trabajar bajo esta gestión.
Bueno, yo le estoy contestando que esa es la posición de la empresa. Si hay una posición de la empresa tomada que quieren que entren a trabajar y no pagarle a sus obreros antiguos que dejaron la vida ahí adentro, los obreros que dejaron la vida ahí adentro también asumen una actitud de decir, no dejamos entrar a trabajar hasta cuando nos paguen. ¿Está claro?
Sí, pero ¿por qué? Creo que no me entiende la pregunta. ¿Por qué no dejan...? Digo, más allá de que ellos tengan esta postura válida, ¿por qué no dejan ingresar y trabajar normalmente a los que sí adhieren, ¿no?, estar bajo esta nueva gestión?
Si hay gente que no trabajó nunca y de la que también va a entrar. ¿Y por qué dejan afuera a los que trabajan desde hace siempre y toman gente de afuera?
¿Pero y por qué no están despedidos?
Despedidos van a estar cuando le paguen.
Bueno, pero les ha llegado un telegrama de despido.
Ah, claro, a mí me llega un telegrama de despido y me voy para mi casa y me...
No, por supuesto que por derecho tiene que cobrar la indemnización, que siempre bueno, ¿por qué no se judicializó a esta altura también, no?
Porque la justicia acá anda a caballo en un chancho, además estamos de pandemia y los juzgados trabajan dos o tres personas, como trabajan en el Ministerio de Trabajo, como trabajan en muchas ramas de actividades.
Bueno, pero o sea, también se está moviendo porque decía que hay dos que ya la han cobrado, así que... Por ahí es un camino, o sea que la justicia ahí, bueno, justo los atendió.
Dos contra 70, 76, que son con todos los compañeros.
Y bueno, ¿los que quedan se presentaron a la justicia?
En su momento se van a presentar seguramente a la justicia.
Está bien, pero sabemos que dos han cobrado, que han arreglado mediante la justicia. Usted plantea que la justicia es complicado.
A mí no me consta que sea por la justicia, ¿eh?
No, está bien.
Ahí hay un señor que tiene un supermercado que fue despedido. No despedido, sino arregló. Pregúntele a él cómo cobró. Ese sabe.
Estamos hablando con Domingo Moreira, secretario general de la Federación Obrera de Ceramistas de la República Argentina. Se suman oyentes y preguntan o plantean lo siguiente. Dice, si usted dice que la empresa deposita en la cuenta débito la indemnización completa, usted dice que todo se termina.
Es lo que ha pasado en otros lados.
Bueno, pero antes usted
acá dijo, en este caso, claro, ¿se termina el conflicto?
¿Se termina todo el conflicto si le depositan en la cuenta?
A mi modesto modo de ver, para estar despedido tiene que depositar y no depositó a nadie. Así que nosotros si entendemos que estamos despedidos de ojito.
Bueno, está bien. Por eso bien. Le vuelvo a preguntar, porque usted no me respondió.
Claro.
Si le depositan a los empleados, ¿se termina el conflicto?
¿Usted sabe cómo funciona este mecanismo?
Pero cuénteme sí o no.
No, yo le voy a decir cómo funciona el mecanismo. Es decir, esto se hace por mayoría. si la mayoría determina que agarra el dinero y se van todos para casa, se termina el conflicto. Si la mayoría...
Pero entonces, perdóneme, usted no nos dijo algo
pero
correcto.
Pero sé que la voz de la minoría, digamos, no está contemplada.
No, porque por mayoría.
Bien. Pero usted,
pero igualmente uno puede aceptar la indemnización de manera individual. Puede decir, no, mire, chicos, yo hasta acá, muchachos, los bancos, yo tengo que comer.
Pero por supuesto que la pueden agarrar individualmente. Por eso, cuando yo dije que a lo mejor se arreglaba el conflicto si depositaba la plata, a lo mejor la gente necesita la plata y va y la agarra. Ahora, el que no la necesite va a querer su puesto de trabajo, porque tiene todo el derecho de pedir su puesto de trabajo.
Totalmente, pero yo iba con algo que usted había dicho, simplemente. Usted dijo, si se cobra la indemnización, se termina el conflicto. Uh-huh. Pero además, digamos, ahora nos dice que no, que en realidad tiene que ver qué dice la mayoría, es decir, que lo que nos decía al principio en la nota
colectiva.
No es lo que nos dice ahora.
Yo digo eso porque no estoy en el cuero de los muchachos.
Bueno, no, pero hablamos con usted porque es el secretario general del gremio.
Sí, pero no soy el dueño de la institución, no soy el dueño de los compañeros.
Bueno, pero
esto funciona democráticamente. Esto
está
funciona,
bien. Entonces, no, díganos usted, patrón. Yo creo que si se cobra la indemnización y se termina el problema, uh-huh. Es una opinión personal, coméntenos eso. Porque lo dio como, digamos, algo que era así. Porque yo le iba a preguntar, digamos, si se termina el conflicto de esa manera, uh-huh. Y usted dijo además que un empleado se puede negar a cobrar la indemnización, digamos, ahí hay algo que no es compatible.
Mire, no es compatible, pero hay casos de que hay gente que estaba muy, muy enojada cuando los despidieron y le depositaron el dinero que no la cobró nunca y quedó para el Estado, porque no la fue a buscar nunca la plata.
Bueno, pero, a ver, pero ese es un problema particular. Entonces también nos está diciendo esto, que no es que no había plata para pagar la indemnización, sino que la pagaron, la depositaron y no la fueron a retirar.
En el caso que yo le nombraba, sí, en muchos casos, pero en muchos, muchísimos casos ha pasado eso.
¿En muchos casos? ¿Está hablando de ex trabajadores de Loimar?
No estoy hablando de Loimar, estoy haciendo ejemplo de lo que pasa en otro lado, que puede pasar en Loimar.
Que puede pasar y que no pasó. O sea que hay...
¿Cómo va a pasar, señora? No puede pasar si no le depositaron nunca la plata.
Pero que usted acaba de decir que sí, que han pasado casos donde se ha depositado la indemnización y no han ido a retirarla.
En otros lados, en otras... Porcelana Veruano. En Porcelana Veruano, es decir, despidieron al secretario gremial, se fue, la empresa le depositó el dinero y el secretario gremial se fue a la justicia... y no agarró el dinero y se perdió el dinero porque perdió juicio.
Uh-huh.
Esas son cosas que pasan.
Y acá puede pasar.
Pero puede o no. Puede o no. Es decir, porque el marco de la ley de los sindicales es muy abarcativo. La ley dice que el patrón, si le paga la indemnización, el obrero se tiene que ir. Y el obrero tiene derecho de la huelga, que está por Constitución Nacional.
Sí.
No es simple el tema de que un capricho o que los muchachos se quedaron ahí. No, ellos quieren entrar a trabajar. Primera cosa, quieren entrar a trabajar. Segunda cosa, si no entran a trabajar y lo despiden, por lo menos páguenle.
No, está claro.
Qué suerte que está claro para vos, Claudio. La verdad, para mí es todo gris y hay algo que realmente no lo entiendo, porque en el medio también recordemos que en julio se ha presentado lo que es un proyecto de expropiación. Los mismos trabajadores hablaron de por ahí hacerse de la empresa como para realizar una cuestión cooperativa. Digo, se han colado tantos temas en un mismo conflicto que uno entiende que la resolución sería esa. Bueno, ¿lo despiden? Bueno, sí, me voy de la fábrica si me pagan la indemnización. Pero por lo que nos deja entender usted, entiendo que hay muchos que les han ofrecido la indemnización o que el mismo gremio le está diciendo no acepten la indemnización, no la acepten. No la acepten porque así siguen...
No, el gremio toma posición cuando la mayoría lo decide. Si no, nunca toma posición.
Uh-huh. O sea que los mismos trabajadores han estado acordando, bueno, si ofrecen la indemnización, no la acepten. No la acepten y vamos por la continuidad laboral.
¿Qué hacemos? ¿Defendemos nuestro puesto de trabajo?
Pero por supuesto.
Si nos pagan, nos vamos todos. Defendemos nuestro puesto
de trabajo. Eso es por supuesto y totalmente entendible, pero no quita que les hayan ofrecido la indemnización y que no la hayan querido aceptar.
No, en ningún momento le ofrecieron la indemnización en serio. Porque hay un mecanismo que lo permite la tecnología, que antes no lo permitía, que le depositarle ahora la plata en la cuenta de débito, y se terminó el problema. Y no lo hicieron. Uh-huh. Y lo hicieron. ¿Saben cuánta gente decía que no quería que fueran no querían aceptar el despido? Le depositaban la plata en el cajero, la cuenta de débito. Y bueno, iban callados la boca, agarraban la plata, se la llevaban. Uh-huh. Terminaba el pedido de puesto de trabajo.
Uh-huh. Sí.
Hay cerquita de ustedes, hay vecino a ustedes, está Azul, Cerámica Azul, Cerámica San Lorenzo de Azul. ¿A cuánto despidió? Pero lo primero que hizo fue depositarle el dinero de la indemnización a todos.
Uh-huh. Sí. Y en este caso no se le depositó a nadie.
A nadie se le depositó el dinero, absolutamente a nadie. Es decir, sí. Y por el otro lado, uh-huh. la gente que quiere entrar, entra con la cabeza agacha que le paguen lo que se le canta la gana, porque le van a hacer un contrato por 3 meses, es decir, que no le dicen ni siquiera qué le van a pagar. Uh-huh. Yo entiendo la gente que tiene necesidad de trabajar. Tienen tanta necesidad de trabajar los que están afuera, que no dejan entrar a los demás como los que quieren entrar. Todos tienen sus razones. Si uno no puede determinar cuál es la posta verdadera, todos tienen su verdad. Es decir, muchos quieren, en ese país, ustedes lo saben perfectamente bien, en ese país, es decir, cuando uno tiene 40, 50 años, está condenado a la miseria y al hambre por el resto de su vida porque no hay trabajo. Después, cuando hablábamos del tema de las distintas variables, hay fábricas que han sido ocupadas. Ceramista tiene una fábrica ocupada en Neuquén, que no la ocupó el gremio, que no tiene nada que ver el gremio, que lo ocuparon los políticos de izquierda, que se llama, la cerámica era de Sanón, y ahora se llama Facimpac, fábrica sin patrones, y la han fundido, la han hecho pomada, la han hecho pedazo. Por eso nosotros, es decir, en estas cosas somos muy cautos, pero hay una serie de variedades que están rondando, uno por constitución nacional y otro por ley y otro porque, bueno, se dispone de hacer tal o cual cosa y se hace.
Correcto, doctor. Domingo, perdón, le voy a hacer dos comentarios, uno a favor del sindicato que usted dirige y otro en contra. El a favor es que por información que nosotros manejamos, efectivamente Loitegui no habría tenido el dinero para hacerlo, esto lo veo un poco más difícil, pero efectivamente inclusive gente cercana a Loitegui estaba un poco enojada porque no pagaba o no ponía a disposición el dinero de las indemnizaciones. Eso a favor del sindicato. En contra es que la percepción que muchos tenemos, y puedo estar equivocado, es que a veces el sindicato, en lugar de favorecer, digamos, el trabajo, lo que hace es poner trabas.
Mire, depende, es como toda buena familia. Siempre por ahí en una buena familia hay algún descarriado. Nuestra organización sindical tiene como política nacional acompasar la situación de todas las empresas. Nosotros queremos que las empresas anden bien, que las empresas puedan vender todos sus productos, que las empresas ganen mucha plata, que es la única manera de garantizarnos nosotros de tener trabajo. Uh-huh. Y de esto tenemos un montón de ejemplos para dar. Es decir, nosotros hemos hecho reunión con 40 empresas de cerámica en nuestra institución gremial y todo el staff de producción del gobierno de la nación. En ese momento la ministra de producción era la señora Débora Giorgi, es decir, y hicimos un paneo de las cosas que podía hacer el gobierno para ayudar a las empresas. Uh-huh. Acá el sindicato no es que solamente pelea por el trabajador o que defiende al delincuente. Yo no digo que no pueda haber algún dirigente o algún gremio que lo haga. Nosotros no lo hacemos, nosotros defendemos a la gente que trabaja. Nosotros defendemos a las empresas que tienen problemas. Nosotros hemos hecho gestiones y hemos tenido en un momento determinado toda la rama de actividad con el REPRO, que era un subsidio que daba el gobierno de
ayuda salarial, un monto de ayuda salarial.
De los Kirchner, y que también esa empresa también estuvo subvencionada con el REPRO, por gestiones que hizo la organización sindical. Es decir, que no es que peleamos solamente contra el patrón. El patrón no es nuestro enemigo. Bien se han venido los señores que tienen dinero y que invierten en los medios de producción, y no que están en la bicicleta financiera. Nosotros somos defensores de quienes invierten en los medios de producción, porque son los que generan trabajo, son los que le ponen plata en el bolsillo a la gente a cambio del trabajo, y con ese dinero tienen poder de compra y con ese poder de compra mueven el mercado interno. No es el sindicato, no hay que mirarlo de la parte negativa del sindicato. Además, el sindicato siempre viene empujando para que las empresas se actualicen en tecnología, aunque eso va en contra del sindicato porque hay expulsión de gente cada vez que arriman tecnología. Pero no se pueden quedar desactualizados porque hay otros que avanzan demasiado en la tecnología, pueden abaratar mucho más los costos y estas empresas que no han invertido en tecnología terminan siendo obsoletas y no pueden competir mal en el mercado interno. En todas esas cosas está la organización sindical. Estamos para ponerle el hombro a todo ese tipo de cosas. Pero también estamos disgustados cuando se despide la gente sin justa causa y no se le paga lo que corresponde. Porque eso indigna. Eso no es correcto. Es decir, y el sector que quiere entrar, ¿por qué no lo ayuda a la federación? ¿La federación no lo ayuda? ¿De qué quiere que la organización vaya a romper huelga? Es decir, nosotros estamos defendiendo, cuando decimos defendemos a todos, defendemos a todos. Queremos que entren todos los que ya están designados, más los que quedaron afuera. Ahora, ¿por qué razón se capricha la empresa de no querer tomarlo? ¿Por qué razón cambia de firma? ¿Por qué no quiere pagarle a nadie?
Sí, o porque por ahí entiende, a ver, la empresa, como dice usted, como son los mismos dueños, por ahí los conoce a los trabajadores y dice, no, estos siempre hicieron conflicto acá adentro, ¿no? Porque esto también puede pasar.
Mira, ahí cerquita donde están ustedes, en la barriada, se vendió Cerro Negro. Pero la vendieron. Es decir, no hicieron un fideicomiso, la vendieron. Vinieron nuevos empresarios que hicieron otras cosas nuevas. Pero con toda la de la ley, le hicieron porque son los dueños, la compraron. ¿Sí? Y acá no pasó esto. Entonces están de gallo en medianoche.
Sí. ¿Pero qué es algo ilegal? ¿Es una maniobra ilegal volver a trabajar bajo otro fideicomiso? ¿Está contemplado por la ley o no?
Sí, está contemplado por la ley si el fideicomiso es serio. A la cual yo tengo mis dudas.
Bueno, pero eso es subjetivo, ¿no? Por ahí para usted no es serio. Para la ley tiene todo el registro y está todo en regla.
Si hubiera sido así, ya hubiera ido la policía, desaloja la puerta de la FARC y que ya la gente hubiera entrado. Algo raro hay ahí, señora. Algo raro hay. Algo raro hay porque si fuera tan así, tan lindo, con tanta liberalidad que usted lo plantea, ya hubiera estado la gente trabajando.
Bien. Bien, Domingo, le queremos agradecer muchísimo, nos hemos extendido en el tiempo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con la Radio del Eco y estaremos abiertos, sea cualquier consulta o novedad.
No, por favor, más agradecido estoy yo porque a ver si uno puede echar un manto de claridad para que, porque es triste que se peleen los trabajadores contra los trabajadores, porque es triste que esté una empresa que puede producir y puede vender. Ustedes averigüenlo, que lo pueden averiguar ahí mismo en Tandil, vayan a los corralones, no hay productos de cerámica. Faltan un montón de productos de la construcción,
sí.
Entre ellos los de cerámica, que nunca ha tenido, de cuando yo recuerdo, nunca ha tenido un momento tan propicio, es decir, la actividad de la cerámica de vender sus productos, porque no hay. Todo lo que agarra un pesito hoy, lo único que puede hacer es construir.
Bien.
Entonces, eso nos pone muy mal. Es decir, debería de primar la sensatez de todos los sectores, empresarios, obreros, sindicatos y todo lo demás, para que la empresa empiece a funcionar. Pero dejar los caprichos de lado.
Bien. Domingo, nuevamente, muchísimas gracias por este paso por la Radio del Eco en Tandil. Ha sido muy amable.
Gracias a usted.
Gracias. Y que comience bien el año.
Bueno, le deseo, efectivamente, le deseo que terminen y que comiencen bien el año, que se queden en línea general. Esto sí no lo podemos discutir, ha sido un año malo para todos.
Sí, exactamente. Buena jornada, gracias. Domingo, muy amable.
Bueno, igualmente.
Hasta luego. Domingo Moreira, secretario general.